99.7.
Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHOH.
Transmitiendo con 15.000 watts de potencia.
Durango, Durango, México. La tierra de los alacranes y el buen mezcal.
Avenida La Cima, número 404. Fraccionamiento La Cima.
Código postal
34204. Teléfono 6183-401644.
Arroba FM.
La estación juvenil
que une a México.
Cristalería Durango le da la hora y la temperatura.
1:22.
¡Estás despedida!
¡Sí! ¿Y ahora?
Cristalería Durango.
¡Sí! ¡Es cierto! Ahora sí pondré mi negocio. En Cristalería Durango consigo todo para mi restaurante. Desde una cuchara hasta hornos para panadería.
Cristalería Durango. Mucho más que una cristalería. 5 de febrero y Laureano Roncal.
¡Y todo al mejor precio!
Tu INE es tu identidad. Sabemos que con tu INE ejerces derechos como la salud y el trabajo, y que es necesaria para realizar trámites. Por eso algunos módulos del INE entregarán credenciales solo con cita, mientras las condiciones de salud lo permitan. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Durango.
Es momento de presentarte la información más importante hasta el momento, de forma clara y objetiva, en nuestras Noticias Durango. Un equipo de profesionales trabajando para que estés bien informado. Comenzamos.
Oiga, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Un placer saludarle, tarde de miércoles. 29 de julio de este año 2020, estamos listos con toda la información importante que hoy se ha generado y que de manera oportuna todos los días a esta hora, 1:00 p.m. en punto, la tiene usted a través de NN Nuestras Noticias desde el 99.7 FM, arroba te conecta. La invitación para que nos acompañe, por favor, y durante los próximos minutos se entere de todo, todo lo que ha ocurrido. Bienvenidos, hay noticias, entramos puntuales a ellas.
Nuestras noticias. NN. Líder en información.
Es 1:02 p.m. y como todos los días vamos a iniciar con el reporte, la actualización del número de casos de COVID-19. El doctor Sergio González Romero, secretario de Salud en Durango, da cuenta de 3,542 personas que se han contagiado del coronavirus del COVID-19 desde que inició esta pandemia. Lamentablemente, 288 personas han fallecido.
Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Y voy a dar la información diaria en relación al COVID en nuestro estado de Durango. Vemos 3,542 casos confirmados y 2,010 recuperados. Aún tenemos 961 sospechosos y 7,981 negativos, con 288 defunciones. Vemos en nuestro estado que los municipios libres de COVID son pocos, pero predominan los municipios de otro color, que entre más intenso el color al rojo, más cantidad de enfermos confirmados de COVID tenemos. La siguiente. Hoy confirmamos 13 casos nuevos positivos, de los cuales 7 son mujeres y 6 hombres. Como vemos, en la proporción de hombres y mujeres, prácticamente es mitad y mitad. Las defunciones son 2, que fueron 2 hombres. De los casos nuevos, están distribuidos en los municipios de la siguiente manera: 9 en Durango, 2 en Pueblo Nuevo, 1 en Guadalupe Victoria y 1 en Santiago Papasquiaro. En relación a los municipios afectados por este COVID, vemos que sigue predominando la ciudad de Durango con 1,475 casos y 102 defunciones, y Gómez Palacio con 1,441 casos y 124 defunciones. Le seguiría Lerdo con 305 casos positivos y 17 defunciones. Afortunadamente, el resto de los municipios es en mucho menor cantidad y eso nos da cierta tranquilidad. De las 12 funciones, las dos fueron en Gómez Palacio, Durango, en el Seguro Social, la que sí. Igual, tenemos 647 activos. Le conocemos activos a aquellos que se hicieron el diagnóstico en los últimos 14 días. Y vean, entre más claro el color en nuestro mapa del estado de Durango, menos casos activos tenemos, hasta el verde más intenso, donde predomina en el municipio de Durango capital y Gómez Palacio, y menos intenso en Lerdo. A nivel nacional, hasta el 27 de julio son 395,489 confirmados y activos estimados 47,655, con una cantidad de muertos de 44,022 hasta el 27 de julio.
Nuestras noticias.
Vamos a más información. Las lluvias han favorecido a los ganaderos locales, es la opinión del presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto.
Sí, mira, habíamos tenido a partir del día 15 de junio las primeras precipitaciones, muy puntuales, por cierto, en diferentes puntos del estado, lo cual nos ayudó a empezar a hacer algo de siembras en las primeras semanas, días del mes de julio. Sí. En cuestiones de ganadería, nos empezó el zacate a brotar. Y si bien las lluvias eran puntuales, fueron muy oportunas en su momento, pero ya con estas lluvias de estos tres días, pues están generalizadas y esperemos que la naturaleza haga su función y en tres, cuatro semanas tengamos ya pastos aceptables en nuestros agostaderos, pues dándonos el beneficio de terminar una sequía que veníamos arrastrando los últimos dos años.
¿Qué cosechas se verán beneficiadas?
Las cosechas, todas las cosechas, agradecerle al gobierno del estado su apoyo oportuno, tanto de suplemento alimenticio que empezó en el mes de marzo, y ahora en estas últimas tres semanas la ayuda del frijol, sí, para la ayuda de nuestros ganaderos y agricultores, y sobre todo el grano de avena, que también nos han hecho llegar a un costo muy muy barato para beneficio de nuestros agricultores y ganaderos.
¿En cuanto al ganado, cómo se encuentra?
El ganado ahorita todavía se encuentra en unas condiciones, pues ya no tan críticas, pero sí en recuperación después de haber sufrido estos dos años de sequía, y esperemos y en tres o cuatro semanas ya estén en condiciones óptimas nuestras aguas.
Nuestras noticias.
En coordinación con el gobierno del estado se ha entregado semilla de frijol a productores del municipio de la capital, informó el director de Desarrollo Rural Municipal, Valente Palomares.
Y gracias por el espacio que se nos brinda, que hemos estado ocupados en estas contingencias que nos ocupan. Primero una sequía 19-20, luego una pandemia sanitaria, y bueno, hoy tenemos una abundancia de agua de lluvia, y que también nos ocupa esa parte. Comentarles que en una estrecha coordinación del gobierno del estado, con el gobierno del estado, ha sido la instrucción del presidente Jorge Salón del Palacio, y hemos entregado semilla de avena certificada para Valles Altos, y en los últimos días entregamos semilla de frijol, para ser preciso el sábado pasado, y que esta semilla posiblemente no haya sido ya sembrada por el exceso de humedad. Sin embargo, creo que en los próximos días que nos lo permite el clima, creo que habrá de ser sembrada esta semilla. De esa manera hemos beneficiado a las y los productores en medio de estas contingencias que nos ocupan en los últimos días, los últimos meses. Tres horas.
Nuestras noticias.
Es la 1:10 p.m. Hacemos nuestro enlace informativo a la Comarca Lagunera.
NN, nuestras noticias.
Enlace Laguna.
Viajamos a la velocidad de la luz, hasta el lugar preciso de la información, con la cobertura más amplia de Durango y Coahuila.
Muy buenas tardes, Omar, amigos en la Comarca Lagunera, ¿cómo están? Estamos listos para informarles, darles cuenta de lo más importante que se ha generado en información aquí en la capital del estado. Con un saludo reiterado a ti, Omar Romero, a todo tu equipo de trabajo y por supuesto al auditorio de NN Nuestras Noticias Laguna. Si te parece bien, vamos a la información. Prevé la Secretaría de Salud 172 casos de dengue para este año 2020, cuando menos 172 casos allá, fíjate, en la Comarca Lagunera. Así lo informó la responsable del programa de dengue, precisamente en esta Secretaría de Salud, Brenda Anda.
Tuvimos en La Laguna 153 casos probables y 54 casos confirmados. Hasta la semana 21 del 2020 en Gómez Palacio tenemos notificados 4 casos probables y ningún caso confirmado hasta el momento. En el 2016 ha sido un año, fue un año con el mayor número de casos. Tuvimos 927 casos confirmados en La Laguna y se presentaron en el Valle de Chapala y Fidel Velázquez. Estas áreas son de riesgo en Gómez Palacio. Han tenido brotes en 2007 y 2009 y en 2016, así como en 2019 también se presentaron en estas colonias de riesgo. Notificaron 64 casos confirmados. Partiendo de esta información, se hizo una proyección para este año. Se proyecta que habrá 172 casos para Gómez Palacio.
Nuestras noticias.
Hoy platicamos con Paulina Compeán. Ella es comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública. Se refirió a los municipios, a los partidos políticos. ¿Están cumpliendo en la cuestión de transparencia en este asunto? Bueno, pues ya nos comenta. De manera lamentable, no todos los municipios ni todos los partidos políticos están cumpliendo. Vamos a escuchar a la comisionada del IDAIP, Paulina Compeán.
Esa es una parte. La otra parte, respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, es que los sujetos obligados carguen sus obligaciones de transparencia en su propio portal oficial y también en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el artículo 65, y que son las obligaciones comunes, y el 66, que son las obligaciones específicas. ¿Cómo vamos? Ya tenemos algunos resultados de cómo cerraron los sujetos obligados al 2019. Hay algunos que todavía se siguen quedando un poco rezagados, pero también tenemos avances en otros tantos sujetos obligados. Los que siempre han ido a la cabeza en un promedio general son, por ejemplo, el Poder Legislativo, que es el Congreso del Estado, y la entidad de auditoría. La verdad es que ellos siempre son los que, de forma general, han mantenido un buen cumplimiento en sus obligaciones de transparencia. Enseguida están algunas secretarías del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la Secretaría de Educación, la Secretaría de Contraloría. Tenemos también muy buenas prácticas, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. Esos serían algunos. Tenemos muy buenas prácticas también, por ejemplo, en algunos municipios como Canelas, que es importante también resaltarlo, porque ciertamente ellos tienen algunas condiciones que les dificultan más la carga de sus obligaciones de transparencia, puesto que se encuentran con dificultades tecnológicas, pero que no han sido obstáculo para darle cumplimiento a la ciudadanía en materia de transparencia.
¿Quiénes tienen rezago? Mira,
primero, ¿quiénes tienen mayor rezago? Algunos municipios como Coneto de Comonfort, San Dimas, Peñón Blanco, todavía algunos partidos políticos, también, como por ejemplo los que estaban al final de, digamos, de la tabla, es Morena, son de los el que estaba en cuanto a partidos políticos, como en esa clasificación de partidos políticos, hasta el final de la tabla. También el PRI, pero la verdad es que el PRI, por ejemplo, en ese caso, fue muy interesante la respuesta que tuvo, porque se le notificó una calificación e inmediatamente se pusieron a trabajar y dieron un repunte favorable.
Nuestras noticias.
El secretario general del Congreso del Estado, Ángel Gerardo Bonilla, detalló que los protocolos de prevención del COVID-19 se han mantenido al interior del Congreso Estatal. Dice además que se está dando puntual seguimiento al caso presentado por uno de los diputados. El diputado del Partido de la Revolución Democrática dio positivo al COVID-19. David Ramos Cepeda, el diputado por el PRD, dio positivo al COVID-19. Esto señaló Gerardo Bonilla, quien es el secretario general del Congreso.
Tenemos ya los filtros sanitarios, estamos adecuando y seguimos adecuando las instalaciones para contar todo el mundo con tapabocas, no entra nadie sin el tapabocas, se le toma la temperatura, los tapetes sanitizantes, el mismo edificio está siendo sanitizado o limpiado básicamente todos los fines de semana. En relación a lo del diputado, la Junta de Coordinación nos pidió estar al pendiente de él, estamos en contacto con él y estamos empezando un rastreo de los trabajadores que estuvieron en contacto con él para poder hacer las pruebas primeramente y saber si alguno está contagiado o no y ponerlos en aislamiento. Como ustedes saben, el Congreso del Estado está trabajando, pero con personal mínimo, con guardias, y así seguiremos por el momento hasta no tener detectado algún otro personal. No hay riesgo porque, como ustedes recuerdan, la mayoría de las sesiones han sido virtuales. Vamos a continuar con eso. La presencia de los diputados ha sido mínima con las medidas sanitarias adecuadas. Yo creo que en esta ocasión no va a haber mayores contagios. Sí se van a hacer las pruebas necesarias para descartar eso.
Nuestras noticias.
El tiempo pasa rapidísimo, Omar, amigos, en la Comarca Lagunera, y las administraciones municipales en el estado ya tienen un año trabajando. Prácticamente todos los municipios darán a conocer su informe de actividades, pues lo que han hecho en este primer año de gobierno. En el caso del municipio de la capital, la directora de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Capitalino, Erika Ruiz, dice que el recurso tanto del presupuesto normal como el que se ha destinado a la contingencia por el COVID-19 ha sido honesto y responsable, además de transparente. Escuchamos a Erika Ruiz.
Ahorita precisamente estamos trabajando con la preparación de este primer informe. Como área de finanzas, pues lo que hemos buscado siempre y con la instrucción del presidente municipal, pues es de que el recurso que llega a las arcas municipales se ejerza con transparencia y con rendición de cuentas. Ustedes saben que recibimos una administración bastante complicada en el aspecto financiero. La ciudadanía, ahora que sea o que cuando se presentan las cajas a pagar sus contribuciones, pues ese dinero es el que tratamos de que realmente se invierta en los servicios a los que está obligado el municipio. Pues bueno, todavía nos queda una cuenta bimestral que se presentará la próxima semana, en donde se dan a conocer los resultados de este bimestre, y pues bueno, ahora con el informe del presidente municipal, pues daremos a conocer los resultados. Les digo, ha sido un año complicado, pero bueno, con la seguridad de que los recursos que llegan pues están correctamente aplicados. Sí, bueno, ha habido recortes a nivel nacional en cuanto a las participaciones que le llegan a los estados y obviamente pues repercute en los municipios. Ha habido un retraso, ya ahorita se ha al estado le ha llegado el FEIEF, que ya nos fue depositado, sin embargo pues todavía queda por ahí un remanente que estamos esperando y que no debe de tardar en breve. Yo pienso que en breve debemos estarlo ya recibiendo. Del FEIEF estuvimos recibiendo aproximadamente 18 millones de pesos. En cuanto a la falta de recursos, pues mira, han sido varios factores. Primero, el inicio de la administración complicada y, pues bueno, obviamente la pandemia. Los ciudadanos pues se han visto afectados en cuanto a su flujo de efectivo y en ese sentido pues muchas veces lo prefieren gastar en su subsistencia más que estarle pagando las contribuciones al municipio. Sin embargo, ha habido muchos contribuyentes muy responsables que desde el principio de año, por lo general, las personas mayores son las que siempre están cumpliendo. Ahorita ha habido un poquito más de afluencia, sin embargo, pues sí, seguimos complicados.
Nuestras noticias.
Omar, amigos, en la comarca lagunera, lo más importante que se ha generado en información aquí en la capital del estado, y como todos los días, escuchamos de manera oportuna también su información desde la comarca lagunera. Reiterado el saludo, el abrazo a ti, a todo tu equipo de trabajo, por supuesto, al auditorio de NN Nuestras Noticias Laguna.
Enlace Región Lagunera.
Contacto Laguna.
Nuestras noticias.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Nahum Serrano? Muy buenas tardes, gusto saludarte desde la comarca lagunera, a ti, a todo tu auditorio, allá en la capital de Durango. Saludamos también al auditorio aquí en la comarca lagunera a través de la poderosa 99.5. Vamos a arrancar con la información de este 29 ya de julio, terminando casi el mes, mitad de semana, donde, bueno, pues ha habido sorpresas, ha habido cambios, ha habido muchas situaciones en torno a lo que han dejado las lluvias. Antes de abordar ese tema, vamos a escuchar la declaración de Luis Alfredo Molina del Observatorio del CCI Laguna. Nos comenta sobre las cifras alarmantes de las comorbilidades que, bueno, padece también la comarca lagunera. El tema de la obesidad, la hipertensión, la diabetes son factores de riesgo que complican la recuperación en caso de los contagios de COVID-19. Se calcula que en México cerca del 36% de las personas mayores de 20 años padece obesidad. Torreón es el 34%, Matamoros 43%, Gómez Palacio 43%, Ciudad Lerdo 46%. Es un promedio de las cuatro de los municipios de aquí de la comarca lagunera. Dice que 4 de 10 personas tienen obesidad en la comarca lagunera.
¿Por qué es importante que nosotros demos a conocer estas cifras? Pues bueno, de acuerdo a la plataforma que tiene la Secretaría de Salud, que está midiendo los datos del COVID, pues al día de hoy hay 43,000 defunciones estimadas, de los cuales el 43% tenía hipertensión y el 37% tenía diabetes. Es importante que nosotros lancemos estas cifras acompañadas de una reflexión para que la gente tome medidas más efectivas en cuanto a su alimentación, en cuanto al ejercicio, en las horas que pueda realizarlo y no esté expuesta, ¿no? Entonces es una situación que va muy de la mano con la cultura de la alimentación y esta pandemia nos invita a reflexionar.
Potencia informativa.
Bueno, así la situación con el tema de la enfermedad. Sabemos perfecto que para poder de alguna manera recibir de mejor manera el COVID-19, pues bueno, debemos tener un organismo sano, bien alimentado, bien balanceado. Y aún así, lo decíamos ayer, el tema es incierto totalmente. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de los malestares que dejó el paso de Hanna en la comarca lagunera. Y es que platicamos con Fernando Israel Rojas, director de Protección Civil en Matamoros, sobre la creciente del río Aguanahual. El río Aguanahual, perdón, es un río que pasa precisamente por la comarca lagunera, que viene también a formar parte del desahogo de la presa, de las presas de aquí de la comarca lagunera. Y bueno, en Matamoros, Coahuila, está generando un riesgo importante. Están en aumento los niveles, se encuentran precisamente atendiendo la situación para evitar el desbordamiento del río. Por ello, el alcalde de Matamoros, Horacio Piña, dio instrucciones para la prevención en el tema de inundaciones, y bueno, precisó que cerca de las 4:30 de la mañana de esta madrugada llegó el agua a la altura de Petronilas, un poblado que está muy cerca de Matamoros y de otros poblados cercanos al cauce del río. Escuchemos.
Tenemos por ahí, ahorita nos reportan que posiblemente avienten más agua. Entonces, tenemos aquí ya las máquinas trabajando, reforzando los muros de contención, pues para evitar algún desborde. Por ahí se nos están abriendo grietas, las estamos identificando. Por ahí anda el coordinador regional en la Laguna de Protección Civil sobrevolando la zona con el teniente Adelaido, para checar los puntos más más vulnerables, así es. Por ahí se nos están surtiendo abra y por ahí ya no las máquinas trabajando en el. Nos marcó ahí un punto muy muy específico el alcalde de Matamoros, Horacio Piña, de pensar en lo más trágico. Entonces por ahí ya tenemos camiones en las comunidades, en caso de alguna inundación, ya tenemos lista la evacuación, ya tenemos listos los albergues para poder trasladar a toda la gente. Los camiones están ubicados en las plazas de los equipos.
Okay. Sería la primera ocasión, bueno, en realidad estamos necesitando que ocurre esta avenida del río.
Sí, sería la primera aquí en la administración. No, por ahí, como te digo, son puras abras las que nos están marcando. Los mismos habitantes, ahorita vinieron con tejido petronilas, nos marcaron que por ahí ya se les estaba metiendo el agua, entonces ya andan las máquinas ahí trabajando también para tratar de tener esto.
Digamos que donde están reportando, están viendo de manera inmediata a resolver la situación.
Sí, tenemos que hacerlo de manera inmediata porque nos tardaba un poquito, el agua, es mucha la presión del agua y un pedazo fuerte y ahí es donde pudiera ocurrir algo más fuerte.
Potencia informativa.
Bien, pues así la situación en el río Aguanaval, cerca de Matamoros, donde bueno, la situación no está, pues, usted para saberlo, yo para contarlo, dicen por ahí, pero ya se está desbordando en este momento el río en uno de los tramos donde pues van a empezar a mover habitantes de poblaciones aledañas, ya que este río pues bueno ha traído ya algún tramo de inundación, y bueno, pues ahí va a estar la situación. Vamos a estar pendiente de las autoridades para que nos vayan platicando el avance de esta situación. Sin embargo, pues bueno, ya es una realidad y las autoridades van a estar al pendiente. En el mismo tema, pero ahora en Ciudad Lerdo, Durango, la situación en la comarca lagunera por las lluvias, bueno, pues también se han presentado en los últimos días en problemas graves incluso para algunos ciudadanos, como es el caso también de una familia de la comunidad de Las Isabelas en Lerdo, quienes, bueno, fueron evacuados por el riesgo del colapso de su vivienda por el reblandecimiento de las paredes y el techo que, bueno, han provocado las lluvias. Escuchemos.
Pues sí, ya desde mi casa ya toda derrumbada por la lluvia, porque ya estaba tornando ya también, por fin en un agujero. No, ya tiene tiempecito, pero apenas ayer se miró más grandote la lluvia. Son dos hijos, mi mamá y yo. Sí, mi mamá tiene diabetes. Sí, aquí desde la casa. Ahí estamos un rato acá dentro y un rato acá afuera. Pues sí, para ver que me ayudaba. Pues ya. Pues a ver que ya. Ojalá me ayude. Sí, que me ayude con un cuartito y un baño de perdido. Pues que viniera a ayudarse. Porque no dejara solo. Así como tiene el aborto, pues que nos ayuden también a nosotros.
Potencia informativa.
El titular de Protección Civil señaló que se continúan recibiendo también los reportes de daños de viviendas por las lluvias, así como cualquier contingencia que se presenta por esta situación, ¿no? El departamento de la Dirección de Protección Civil del municipio de Lerdo comentó que se presenta un informe de daños en las dependencias correspondientes para proporcionar apoyo a las familias.
Su casa, como pueden ustedes apreciar, es de adobe, tiene vigas, techos aterrados, y ya se encuentra en muy malas condiciones, por lo cual decidimos sacar a la persona de su vivienda, la cual va a ser trasladada a la vivienda de un familiar. Por parte de Protección Civil se les ofreció el albergue con que cuenta el DIF municipal, pero ellos determinaron que fuera un familiar de ellos. A la señora, por lo pronto ahorita, solicitó el apoyo para trasladar sus propiedades, sus bienes, a la casa de un familiar. Lo vamos a hacer. Yo elaboro un reporte de daños y, como te menciono, se le comunica al señor presidente, se le informa de los daños de la vivienda y a través de desarrollo social pudieran llegar algunos apoyos.
Potencia informativa.
Bueno, pues las dependencias están recibiendo los reportes ciudadanos para que la gente se siga acercando y, bueno, la gente de Protección Civil vaya al domicilio, haga una evaluación y ver de qué manera pueden apoyarlos. El titular de Protección Civil
señaló que, pues sí, están continuando con la recepción de quejas, así como cualquier contingente que se presente por este fenómeno natural, siendo las zonas rurales incluso las más afectadas.
Las otras casas, otras viviendas que hemos recorrido, pues son dañadas de techos también. En una se les hizo la recomendación, tenían las vigas ya tronadas y se les hizo la recomendación de que desalojaran esa vivienda. Eso fue ahí en Ciudad Juárez. Las lluvias y el remojo que tienen, pueden ver ustedes los techumbres, el peso que tiene, las vigas empiezan a ceder. Entonces vamos a continuar recibiendo reportes de daños en viviendas a los cuales vamos a tener que estar atendiendo. Como pueden ver, pues acude Protección Civil, acude la Sedena, la Policía Estatal, de diferentes direcciones a las cuales para desalojar las viviendas nos apoyamos.
Entonces,
ya después de aquí continúa, se hace el reporte, se le informa al señor presidente municipal de los daños de las viviendas, se le comunica también a Desarrollo Social para que y hagan un chequeo y ver las condiciones en que encuentran, y de acuerdo a las posibilidades del municipio, pues pudiérase ayudarle a las personas.
Entonces,
daños más que se han presentado son en comunidades rurales. Como pueden ver ustedes, todavía hay muchas casas de adobe y techumbres de carrizo, de vigas y aterrados. Árboles es otro tema que tenemos ahí. Yo considero que van alrededor de 20 árboles a los cuales también los muchachos acudieron a cordonar, porque unos se cayeron y otros estaban a punto de caer. Para evitar el tránsito de personas y de vehículos, se cerraron las vialidades. También hubo reportes de cables de Comisión Federal de Electricidad, cables de teléfono, postes caídos, bardas dañadas también. Estuvimos ahí en Lerdo, en el Ortiz de Zárate, entre Allende y Aldama. Y pues estamos coordinados las direcciones de la presidencia municipal para atender cualquier contingencia que se presente.
Potencia informativa.
Bueno, vamos a estar al pendiente de lo que suceda en la ciudad de Matamoros, Coahuila. Es una ciudad que está cerca de unos 20, 25 minutos. La verdad es que está muy pegada a Torreón. Sin embargo, en su parte trasera de esta ciudad, pues bueno, pasa el río Guanabal. Muchos de los poblados cercanos a la ciudad de Matamoros están en este momento con su sobra por el nivel del río en este momento, ya que la presa, bueno, pues se ha visto, toda vez que las lluvias estuvieron muy fuertes, pues bueno, se ha visto, la verdad, bastante vasta y ha estado desaguando poco a poco por los diferentes vías. Y bueno, desgraciadamente, el río Guanabal año con año representa un riesgo para los ciudadanos. Decía la gente en la comunidad que no puede ser posible que si año con año suceden este tipo de situaciones, pues bueno, el gobierno, el municipio no haya hecho ya alguna barrera, alguna barda ya de concreto que esté cuidando esta situación. Sin embargo, bueno, pues la situación es así. Vamos a estar al pendiente de lo que nos informe el director de Protección Civil de la ciudad de Matamoros. Y bueno, usted continúe cuidándose con el tema del COVID, mantenga el uso de su cubrebocas, la sana distancia, por favor, el uso de gel antibacterial, sanitice su calzado, bueno, todo lo que está escuchando usted en los medios de comunicación. Que tenga muy buena tarde, regresamos los micrófonos contigo, mi estimado Naum Serrano, un fuerte abrazo para ti, para tu equipo, para tu auditorio.
Gracias, Omar, por supuesto que sí, gracias a todos ustedes. Mañana nos escuchamos con más información en este esfuerzo informativo entre Radiodrama de La Laguna y, por supuesto, Radiodrama de Durango. Un abrazo de regreso a ti, a todo tu equipo de trabajo, al auditorio. Allá de NN, Nuestras Noticias Laguna. Aquí en la capital del estado continuamos con más información luego de este corte.
Nuestras Noticias Durango, ya volvemos.
Arroba FM 99.7.
Te conectamos
sónicamente,
temáticamente,
personalmente.
XHOH.
Transmitiendo con 15.000 watts de potencia.
Durango, Durango, México. La tierra de los alacranes y el buen mezcal.
Avenida La Cima, número 404. Fraccionamiento La Cima.
Código postal
34204. Teléfono 6183-401644.
Arroba FM.
La estación juvenil. que une a México.
¿Buscas material eléctrico? Comelec tiene la solución. Visítenos. Iluminación LED, placas, apagadores, contactos, cables, focos ahorradores, transformadores, postes de concreto y más. Matriz 195-02-20-21. Comelec.
Hospital San Jorge, su hospital. 34 años al cuidado de su salud. Deposite su confianza con nosotros. Nuestros servicios de calidad y calidez están respaldados por un excelente equipo técnico y humano.
Único hospital privado certificado por el Consejo de Salud con tecnología de vanguardia.
Resonancia magnética, ultrasonido tercera dimensión, rayos X, endoscopía, laparoscopía, tomografía, hemodinamia, hemodiálisis, litotipsia con rayo láser, laboratorio de análisis clínicos, arco en C, la mejor unidad de terapia intensiva y farmacia las 24 horas.
Tenemos convenios con todas las compañías de seguros. Hospital San Jorge, su hospital. Avenida Lázaro Cárdenas 249 Sur. Teléfono 817-2210.
Por la calidad de la salud. SSA 155280.
Un verano increíble en Mueblería Central. Aprovecha 30% de descuento en compras de contado o 12 mensualidades sin intereses en toda la tienda. Aprovecha grandes descuentos en línea blanca, electrónica, muebles y más. Aplica restricciones.
Contigo toda la vida.
Vigencia al 31 de julio.
Vive el verano a lo grande con Lay. Fresco, saludable, seguro.
Y cuidando el dinero.
Mayonesa limón McCormick 725 gramos, $49.90. Jugo Mini Brick Humex 125 mililitros, 3x9.50. Agua natural Nestlé Pureza Vital, 4 litros, $11.50.
Vive el verano a lo grande, Lay.
Válido al 31 de julio.
Rebajas de verano porte casual. Moda para toda la familia de las mejores marcas nacionales e internacionales. Aprovecha grandes descuentos o bien 10 mensualidades sin intereses. Utiliza tu crédito Mueblería Central. Porte casual Las Alas Torres. Aplican restricciones. Vigencia 31 de julio 2020.
¿Buscas material eléctrico? Comelec tiene la solución. Visítenos. Iluminación LED, placas, apagadores, contactos, cables, focos ahorradores, transformadores, postes de concreto y más. Matriz 195-02-20-21. Comelec.
Arroba FM Durango.
Continuamos con más en nuestras noticias Durango.
Una de la tarde con 37 minutos. Vámonos al chacaleo de este miércoles. Me da mucho gusto saludar, como cada miércoles, a mi compañero director de la agencia informativa En Vivo Durango, Iván Soto. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nahum? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Pues listo, hoy un día con una combinación de calor, porque ya se soltó el calorcito, y humedad por todos los charcos que todavía hay en la ciudad, así que se siente ahorita en la calle, tú a lo mejor estás en el aire acondicionado, pero aquí en la calle se siente un poquito rico, porque hay calor, húmedo, te hace sudar, te hace sentir un poquito más la presencia de esta sensación térmica, pero listos con el chacaleo de hoy.
Felicidades por la cobertura en torno a las lluvias, mi querido Iván Soto, y bueno, pues el chacaleo de hoy sin duda tendrá que ver con cómo ha llegado a la clase política el COVID-19. En días pasados, el gobernador del estado anunció vía sus redes sociales que luego de las pruebas que se realiza de manera periódica, bueno, pues la última, de manera desafortunada, dio positivo a COVID-19 y en estos momentos se encuentra resguardado en su domicilio, aún así trabajando, por supuesto. Pero bueno, ya también el diputado David Ramos Cepeda anunció que tenía COVID-19. Hoy el presidente municipal de San Juan del Río, si no me equivoco, también anunció que tiene COVID-19. El regidor Londres Botello también tiene COVID-19 y bueno, esto ha llegado a la clase política.
Jaime Rivas Loaiza, que fue de los primeros en reconocer en público el contagio, el subdirector de CAED, que precisamente pues no logró enfrentar a salir a buen puerto del COVID, se lo llevó el deterioro de su salud en el ISSSTE, en este penoso episodio que recordemos,
pues, sí, claro.
Intentaba salir desfavorido cuando sabía que lo iban a intubar, y pues por algo a lo mejor él presentía que intubado se debilita más el cuerpo, estás a expensas de que el ventilador y los médicos hagan lo mejor que pueden, y en su caso no lo logró el ingeniero Piñera. Pues así las cosas, es una realidad, y hoy combinamos, Nahum, en este espacio de chacaleo, el entorno social que se está viviendo tanto por el coronavirus, que crece y que ya está llegando ahora sí, lo estamos sintiendo que nos respira muy de cerca ya el coronavirus. En lo personal te comento que en mi círculo de trabajo veo varios posibles casos en empresas con las que trabajamos, publicidad, en políticos que han estado estos días recientes en el estudio y que hoy han dado confirmado o en riesgo de coronavirus. Así que pues a estar listos, pero en la parte política me parece que es un doble riesgo para las autoridades el hecho de que el gobernador le dio en este momento, el presidente municipal, pues sabemos que su salud es un poco débil y de muchos cuidados por su caso, el problema cerebrovascular que ha vivido y por las secuelas que le ha dejado. La política de funcionarios de primer nivel empiezan todos a caer en cuarentena por necesidad. Los regidores, en su gran mayoría, al menos los de Acción Nacional, pues están en cuarentena ante el riesgo de tener coronavirus. Y qué peor momento para que la clase gobernante y política de este lamentable padecimiento, o riesgo de padecimiento, cuando se nos vino el cielo con las lluvias que dejaron a decenas de colonias y fraccionamientos inundadas, 40 colonias con severas problemáticas. Y también decirlo, Nahum, de alguna manera creo que tomó fuera de base y movidos a los protocolos de reacción inmediata de las corporaciones de seguridad y protección civil, porque en las primeras horas los recorridos que refieres de En Vivo Durango evidenciaban la crisis en crecimiento sin haber visto en las calles operativos de despliegue notorios, zonas acordonadas, a la Sedena, a la Guardia Nacional, a toda la mesa de seguridad trabajando en las calles, empujando carros, haciendo lo necesario, que tardaron, ¿eh? Creo que esta primer tormenta fuerte que vive el gobierno de Jorge Salum en su coordinación con el Estado y la Federación es una primer tormenta que evidenció las primeras horas de desorientación. Después ya se fue matizando detalles, ya han ido recomponiendo, pero la gente pues sí se queda de saber que su casa está llena de agua, que ningún ente gubernamental llega y los ayuda. En el caso del Real Victoria, una evidencia total de que van las autoridades, pero nomás se asoman, ni siquiera entran a los domicilios a saber la realidad específica de doña María Elena Guzmán, que tiene todas las enfermedades del mundo, una edad avanzada, gran pobreza, la necesidad de salir al mercado, que es donde venden los tianguis, y que no lo puede hacer porque tiene esta situación. Y hoy, además, perdió sus muebles, se le mojó la ropa que venden los tianguis. Este tipo de casos, amigo Nahum, son los casos que la gente valora o califica, ¿eh? Así que ojalá en lo político las autoridades puedan recomponer. Es la primera de varias tormentas que van a caer en esta temporada de huracanes, y que ojalá pues sea recompuesta la activación de las autoridades. Hoy un nuevo problema político, social y urbano va a ser los baches, de mis acuerdas. Todos creo que estamos viendo florecer los baches como si fueran Gremlins, decía Héctor en un Twitter, mi carnal, es la realidad y es parte del deterioro que tienen los pavimentos de muchos años. Entonces, me parece que en el terreno de lo político, en mal momento se presentan las circunstancias de salud de nuestra clase gobernante, que está enferma en su gran mayoría. Ojalá salgan bien librados y ojalá entiendan también todos los que están en el quehacer público que el ciudadano está expectante, está siendo en ocasiones simplemente víctima de las inclemencias del tiempo, de la pandemia y ahora de la crisis por las lluvias, y espera una mano de respuesta, una mano de apoyo. Ojalá todos los que aspiran y suspiran a ser políticos en el próximo proceso o en el 22 se vean desde ahorita haciendo algo. No le hace que todos se tomen fotos, no le hace que hagan parafernalia, pero que lo hagan. No sé qué opinas.
Lo importante es que en estos momentos, del modo o de la manera que lo vean el área política de nuestra entidad, pues es ayudar, y si les va a llevar de alguna manera algún alguna cuestión que tenga que ver con lo electoral, pues bueno, eso ya será la ganancia. Pero ya veíamos la insensibilidad, por ejemplo, de los elementos de esta patrulla de seguridad pública que pasaron como si nada con respecto a la pobre señora que se estaba inundando en su vehículo. Que afortunadamente ya el director tomó cartas en el asunto, los arrestaron, ya los bajaron de la patrulla y ya los hicieron, además, policías
a pie. Y los exhibieron aún, que me parece que es lo más grave y lo más delicado. Los exhiben de sus nombres, sus rangos y, por supuesto, el número de patrulla, los bajan de la patrulla, los encierran, se supone, en un arresto de 36 horas. Y todo porque lo captó la cámara de un medio de comunicación. Pero si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido este desenlace. ¿Qué es lo que voy? A lo que voy. A que no debieron haberle puesto tanta severidad al caso específico de los agentes. Me parece que hicieron mal, por supuesto, pero ese mismo día que el director de seguridad pública considera muy grave y humillante que haga eso la patrulla, las fotos que ellos comunican son adentro de una oficina tomando decisiones, reuniéndose, cuando afuera todo lo que estábamos haciendo y transmitiendo todos era mojándonos de pies a cabeza, empujando, ayudando, dando a conocer dónde estaba una problemática de posibles riesgos para las personas, carros ahogados, carros detenidos, y ellos adentro de una oficina. También es grave, es la misma omisión que la patrulla que se pasa de largo, el hacer en plena crisis la planeación apenas de qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sirvió el ejemplo de escarmiento mal para los demás policías, que sepan que son servidores públicos en una circunstancia de crisis. Lo menos que se espera es que una patrulla pase, te ayude. No vaya a ser que hasta te quieran multar porque estás obstruyendo la circulación.
Absolutamente. Bueno, mi querido Iván Soto, pues muchas gracias por el chacaleo de esta tarde.
Al contrario, aún seguimos pendientes del próximo miércoles. Pues a ver qué Dios dice, si la salud y también el clima y todo nos lo permite, para ver qué tema abordamos en el chacaleo del próximo miércoles.
Perfectamente. Pues muchas gracias, mi querido Iván.
Al contrario, no, un abrazo a ti y a todo el auditorio, y al ratito, pues feliz provecho en sus alimentos.
Gracias. Es Iván Soto, director de la agencia informativa En Vivo Durango. Continuamos.
Información policíaca, la realidad de las calles. NNN.
Un gusto saludarles, soy Ernesto Valles y le comento lo más relevante de la información policiaca. Elementos preventivos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública realizaron el arresto de Luis Alberto N., de 28 años de edad, ya que fue denunciado por una persona del sexo femenino de haberse introducido a su domicilio, de donde le sustrajo un monedero conteniendo en su interior la cantidad de 300 pesos, dándose la fuga posteriormente, por lo que solicitó el apoyo de los elementos policíacos, logrando darle alcance al presunto ladrón en calles del fraccionamiento Santa Teresa, asegurándole el objeto del hurto, así como un cuchillo. Después fue trasladado a los separos de la estación central, donde luego de los trámites de rigor fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por el presunto delito de robo que se le imputa.
Vive nuestra pasión por los deportes. Nuestras noticias. NNN.
Excelente día, los saludo con gusto, soy Mónica Rojas y comenzamos con la información deportiva a través de NN Nuestra Noticias. El Club Alacranes de Durango inició esta semana ya sus trabajos de entrenamiento. Vimos algunas gráficas que dieron a conocer a través de redes sociales, donde el equipo ya se mantiene entrenando en el Estadio Francisco Zarco, previo a lo que será ya su temporada en el próximo torneo del fútbol mexicano dentro de la Liga Premier. El equipo de Alacranes de Durango dio a conocer también una nueva contratación que de manera oficial están presentando a un nuevo romperredes. Llegó al nido y le brindan la bienvenida a Jonathan Osuna Montoya, quien con su experiencia e instinto goleador hará gritar y vibrar a toda la afición. Bienvenido a Jonathan Osuna Montoya, quien es uno de los delanteros que estará presentando el equipo de Alacranes de Durango.
Nuestras noticias.
Pues muchas gracias, nos vamos. Le agradecemos el favor de su atención a nombre de todos los que hacen posible NN Nuestras Noticias, por supuesto con la dirección general, el licenciado Mauricio Bernal. Deseamos que tenga una excelente tarde. A esta hora, por supuesto, buen provecho. Le recuerdo, a las 6 de la tarde hay más información. Todo lo que siga ocurriendo este día lo tenemos a esa hora. 6 de la tarde, NN Nuestras Noticias, a través del 104.5 FM Vida Romántica. Como todos los días a esta hora, lo dejo con el mejor resumen de noticias nacionales del Grupo Radiorama. Radio Resultados.
Hoy en Radio Resultados.
Emilio Lozoya fue vinculado a proceso, pero no ingresará a prisión.
La SEP presentará el lunes una propuesta para el regreso a clases.
El gobierno federal podría tener su propia distribuidora de medicamentos. Esto y más en las noticias de hoy.
Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese en casa, aquí están las noticias.
La mañanera.
En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante su gobierno se ha procurado la igualdad de género en lo económico y social.
Estamos llevando a cabo muchas acciones en beneficio de niñas, de adolescentes, de mujeres. Les comentaría que como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes. Primero en lo económico-social, es decir, se está ayudando mucho a las mujeres de más pobreza.
Acompañando al presidente estuvo la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que presentó el Grupo Intersecretarial de Estrategia contra Violencias.
Estamos aquí para presentarles algunas de las acciones que estamos realizando de forma sistemática, con la finalidad de fortalecer la Estrategia Nacional de Protección Integral para las mujeres, las niñas y las adolescentes que viven violencias.
López Obrador puntualizó que se necesita resolver el abasto de medicamentos, incluso habló de que el gobierno pueda ser distribuidor.
Es que vamos a comprar los medicamentos en los países del mundo donde se consigan mejor calidad y mejor precio. Pero no solo se va a licitar desde la ONU, sino vamos a tener una distribuidora de medicamentos.
Será el próximo lunes cuando la Secretaría de Educación Pública presente una propuesta sobre el regreso a clases ante la pandemia de COVID-19.
Informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos, que el lunes se da la información completa sobre el regreso a clases. El lunes.
Reporte coronavirus.
La Secretaría de Salud dio a conocer las cifras de COVID-19 al corte del 28 de julio. Suman 44.876 defunciones confirmadas, 402.697 casos acumulados confirmados y 49.678 casos activos.
Radio Resultados. Nacional.
El juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como parte del juicio por el caso Agronitrogenados. Sin embargo, el exfuncionario no ingresará a prisión, se le colocará un brazalete electrónico, permanecerá bajo vigilancia policiaca y deberá acudir a firmar el libro de procesados cada 15 días. En la primera audiencia judicial, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró que fue sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado para realizar la compra de la empresa Agronitrogenados. Más tarde, aceptó los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público con el fin de alcanzar pronto un acuerdo con la Fiscalía General de la República. La mañana de este miércoles se lleva a cabo la segunda audiencia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. En esta causa penal se le imputan los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por presuntamente recibir sobornos de la empresa brasileña.
La expresidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, demandó que en el caso de Emilio Lozoya se aplique la ley sin tintes políticos y no se use como distractor para que el gobierno federal evada su responsabilidad para solventar la crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19. La Comisión Permanente convocó a un tercer periodo extraordinario en la Cámara de Diputados a partir de este miércoles para desahogar una agenda de 7 puntos, entre los que destacan modificaciones a la ley de adquisiciones a fin de que el gobierno federal pueda adquirir medicamentos en el extranjero y reformas legales para la desaparición de 5 fideicomisos que tienen recursos por 16 mil millones de pesos. La Comisión Permanente aprobó asimismo que en el Senado incluya esos temas en el segundo periodo ordinario de sesiones que inicia también este miércoles.
Economía. Las exportaciones mexicanas presentaron un rebote durante junio, luego de 2 meses con caídas históricas que fueron impulsadas por la reapertura económica en Estados Unidos, particularmente por la recuperación industrial en ese país, principal destino de los envíos de mercancías, por lo que el valor de las exportaciones mexicanas sumó más de 31 mil millones de dólares durante junio, lo que representó un aumento del 75.6% respecto al mes anterior. Esto de acuerdo a datos del INEGI.
Información de los estados.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este miércoles un proyecto de sentencia que, de ser aprobado, obligaría al Congreso del Estado de Veracruz a modificar el Código Penal y despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier causa antes de las 12 semanas o en cualquier momento si es producto de una violación o una inseminación artificial no consentida. El Congreso de Baja California Sur comenzó un juicio político en contra del secretario de Finanzas del Estado, Isidro Jordán, confirmó el diputado local independiente Homero González Medrano. Autoridades municipales de Tulum, Quintana Roo, arrestaron a un hombre que se encontraba en vía pública sin portar cubreboca. Y es que desde el pasado 23 de julio, en Quintana Roo se decretó el uso obligatorio de cubrebocas. Agentes de la Fiscalía General de la República en Jalisco catearon un inmueble en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde localizaron y recuperaron 381 cajas con medicamentos para diálisis. Hasta el momento no se ha dado a conocer quién es el propietario y si el medicamento pertenecía a una institución pública. En la capital de Zacatecas y el municipio conurbado de Guadalupe hubo este martes una intensa movilización policíaca y militar luego de que autoridades de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de la Guardia Nacional, catearon al menos 5 residencias que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación utilizaban como casas de seguridad y un narcolaboratorio. Representantes de las secciones 16 y 47 del CENTE en Jalisco se oponen de forma rotunda al regreso a clases de forma presencial, se pronuncian a favor de la propuesta de iniciar el ciclo de manera virtual o a distancia y de volver a las aulas hasta que el semáforo de contagios se coloque en verde. El alcalde del municipio de Tianguistengo, Hidalgo, Febronio Rodríguez, y los integrantes del Cabildo declararon la pelea de gallos como bien inmaterial cultural de ese municipio. La presidenta de la Fundación Invictus y directora del primer hospital de animales silvestres de América Latina, Erika Ortigosa, denunció que esta declaratoria viola una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que establece que las peleas de gallos vulneran el bienestar de los animales.
Radio Resultados.
1.031 nuevos casos de coronavirus hasta alcanzar los 282.641 desde el inicio de la epidemia en el país. De ellos, 1.153 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. En cuanto al número de fallecimientos, se han producido 9 en los últimos 7 días, hasta sumar 28.441 decesos. La vacuna que está desarrollando la empresa Moderna Inc. planea que el precio sea de $50 a $60, una cifra mayor que lo que otros fabricantes de vacunas han acordado cobrar a los gobiernos, informó el diario Financial Times. Pfizer acordó que el tratamiento de la vacuna para COVID-19 será de $19 por dosis. La red social Twitter informó este martes de que había limitado el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, tras publicar un video que contenía desinformación sobre el coronavirus y que violaba las reglas de la plataforma. El Departamento de Salud estadounidense informó que diferentes estados como Arkansas, Florida, California, Montana y Oregon reportaron un récord de muertes diarias por coronavirus. Texas superó los 400 mil fallecidos, mientras que las autoridades de salud californianas dijeron que los latinos representan el 56% de las infecciones por COVID-19 y el 46% de las muertes. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió a la Cámara de los Diputados para pedir la aprobación de una prórroga del estado de emergencia al 15 de octubre para gestionar con mayor rapidez y eficacia la crisis del coronavirus.
Tecnología.
De acuerdo a un informe realizado por Sensor Tower, la firma de análisis de aplicaciones, TikTok, la red social china, ocupó el primer lugar en descargas de aplicaciones durante el mes de junio, sumando 87 millones de descargas en iOS y Android. En segundo lugar aparece Zoom, con 71.2 millones de descargas, también en usuarios de iOS y Android. La compañía Google está en pláticas con Samsung para que la firma le dé más protagonismo al asistente de Google y a la Play Store en los teléfonos del fabricante surcoreano. Google no está buscando que dejen de usar Bixby en los dispositivos Samsung, pero sí que en las opciones de personalización y uso siempre se le dé preferencia al asistente de Google por encima del de Samsung.
Espectáculos.
El Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará a principios de septiembre, anunció el listado oficial de películas que se presentarán en la edición 77, donde destaca la presencia de dos mexicanos, el director Michel Franco con su película Nuevo Orden, quien competirá en la selección oficial, y Julien Olaizola con Selva Trágica en la competencia de sección Horizontes. Los premios Emmy dieron a conocer la lista de nominados, entre las que destaca Watchmen, que tiene 26 nominaciones. Le sigue la serie de Marvelous Mrs. Maisel con 20 nominaciones, y Ozark con 18. Entre las actrices que destacan en las nominaciones, Jennifer Aniston, Helena Bonham Carter, Alexis Bledel y Lauren Cox encabezan la lista.
Deportes.
El actual campeón del fútbol mexicano, Monterrey, volvió a celebrar un triunfo en la Liga MX, esto durante su presentación en el torneo Guardianes 2020, al vencer 3-1 al Toluca. El equipo Rayados no había ganado desde diciembre del 2019. La Liga MX y el equipo Chivas de Guadalajara dieron a conocer que el jugador Oribe Peralta dio positivo a COVID-19 luego de terminar la primera fecha del nuevo torneo Guardianes 2020. Hay alerta en el equipo Patriotas de Nueva Inglaterra del fútbol americano de la NFL de los Estados Unidos, después de que este martes media docena de jugadores declinaron participar en la próxima temporada debido a la pandemia de COVID-19, en lo que sería la primera campaña sin Tom Brady. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín, la edición de audio Luis Morán, en la edición de video Irving Ballesteros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Radio Resultados para poder ver la edición en video de este resumen. Y visite nuestra página web radioresultados.com.
Grupo Radiorama presentó Nuestras Noticias Durango. Ahora estás bien informado.
Cristalería Durango le da la hora y la temperatura.
2 en punto, 23 grados.
¡Chin! ¿Y ahora?
Cristalería Durango.
¡Sí! ¡Es cierto! Ahí tienen de todo. Artículos de cocina, para restaurantes, para eventos, para panaderías, carnicerías, ¡para todo!
Cristalería Durango, mucho más que una cristalería. 5 de febrero y Laureano Roncal.
¡Y todo al mejor precio!
@FM
99.7.
Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHOH.
Transmitiendo con 1000 watts de potencia.
Durango, Durango, México. La tierra de los alacranes y el buen mezcal.
Avenida La Cima, número 404. Fraccionamiento La Cima.
Código postal
34204. Teléfono 6183-401644.
@FM.
Estación Juvenil. Que une a México.
Este viernes la Secretaría de Educación Pública dio por terminado.
Cámbiale a eso
y mejor
trépale.
Porque la ida al trabajo o a la escuela no tiene que ser aburrida.
Las tendencias, el buen humor y todo lo que necesitas para activar tu día.
Con el Chore Jaime, Rafa Rubio, Pau Barrera y Ray la Cabra Loca.
Lunes a viernes, de a 10 de la mañana, hora centro.
Dile adiós a la flojera y
trépale. Por @FM.
Todo el mundo habla de COVID.
A mí que es puro cuento. A ver, ¿tú a quién conoces que te da coronavirus?
Eso es puro invento. Al que le toca, le toca.
No me voy a salir un rato con mis compas.
Además, yo estoy muy sana. ¿Qué me puede pasar?
Al salir sin necesidad expones la vida de quienes te quieren. Haz caso, sálvalos, sálvate. Gobierno del Estado de Durango.
Amigos, Saúl el Canelo Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
Todo el mundo habla. habla del COVID.
A mí que es puro cuento. A ver, ¿tú a quién conoces que te da coronavirus?
Eso es puro invento. Al que le toca, le toca.
No me voy a salir un rato con mis compas.
Además, yo estoy muy sana. ¿Qué me puede pasar?
Al salir sin necesidad expones la vida de quienes te quieren. Haz caso, sálvalos, sálvate. Gobierno del Estado de Durango.
Arroba FM
99.7.
The only one.
La 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 la.
Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana, pero quieres arreglar todo en la cama. Una conversación, pero no conversación, pero no.